manera que el like le funcione, ¿correcto?
Sí,
es
señor.
Decir, ya hay como un imán, una manera de ser, digámoslo, uh-huh, en donde las redes se comportan. Y obviamente estos análisis deben ser vistos por los gobiernos, y yo creo que con lo que está pasando en Facebook va a generarse un movimiento muy importante de analizar esas situaciones. Tienen una característica inevitable, esto va a seguir creciendo.
Sí, pero ¿cómo controlar eso?
¿Y cómo controlar eso, no?
¿Hasta dónde va a llegar la tecnología?
La tecnología, por ejemplo, el Big Data. El Big Data yo la llamo la máquina para leer el pensamiento, ¿cierto? Y la psicología de la palabra. Es que todo lo que tú dices en Facebook, o todo lo que dice una comunidad, el Big Data lo toma, que fue lo que hicieron los de analítica de Inglaterra, ahorita con lo de la política de Estados Unidos y eso. Y entonces se analiza el lenguaje. Y el lenguaje, el análisis de sentimientos, que es un estado del arte hoy en día, técnico y gramático, etcétera, trata de determinar la orientación de tus frases, de tus adjetivos, por ejemplo. La adjetivación es un sentimiento. Y de esa manera tratan de interpretar lo que está pasando en una sociedad.
Para introducir.
Para predecir y de pronto para manipular. Y hay un ejemplo que yo tengo. Imaginémonos que en la red se captan los mensajes de alguien que dice: voy a disparar mañana en la Plaza Central. ¿De acuerdo?
Sí, señor.
Los grupos de inteligencia se van y dicen: es un terrorista. ¿Sí? ¿Qué tal si es un fotógrafo? Que va a disparar su cámara.
Por supuesto.
¿De acuerdo? Entonces, ese tipo de interpretaciones, es en este ejemplo pequeñito, pero un ejemplo grande, y que puede haber manipulaciones de interpretación. Sí. El Big Data tiene cosas muy importantes, pero lo que queremos decir es un poco, hay unos peligros, hay unos riesgos, unos cuidados de que debemos tener.
Yo quiero consultarle sobre el tema de local, Colombia, ¿sí? Nosotros siempre apreciamos esto como un tema que sí, que está ocurriendo, pero eso es ajeno a nosotros, eso todavía no está pasando aquí, eso no va a pasar, Colombia no tendrá nada que ver con eso, pero sí nos damos cuenta, si lo vemos con un acervo histórico, que lo que ha pasado en el resto del mundo tiene sus consecuencias y tiene sus influencias en nuestro ámbito local. Muchos de los comportamientos de los colombianos de hoy no son los mismos de hace dos años.
O tres, ¿sí? O cuatro.
Sí. Pueden ser los mismos de la gente en Europa, de los europeos o de los mismos estadounidenses. En el ámbito local, ¿usted cómo ve este tema de si lo ponemos con la misma reflexión que nos ha compartido todo esto en la tarde?
Hoy día casi que podemos decir no hay nada local. Digamos, la globalización es tremenda.
Se habla de glocalización ¿no?
Sí, es una cosa tremenda. Hay también alguien que habla de que el imperialismo, pero no estoy hablando de marxismo ni de política que abajo
esas imperialismo. Doctrinas.
No. Imperialismo que en el sentido de controlar y manejar está dado por lograr que los seres humanos se comporten iguales en todo el mundo.
¿Hay un deseo de eso?
Es decir, si tú tomas una foto de un japonés o un chino en la calle o de un niño en Soacha, la posición y su postura corporal es la misma. ¿Cuál? Con su celular. Aquí lo podemos ver a cualquier lado, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué sucede? La globalización hace que nos comportemos globalmente de una manera similar. Eso es una realidad. Y en Colombia es lo mismo, porque la tecnología que usamos acá es la misma que usa el Japón y China y Corea y Estados Unidos, ¿no? Que el WhatsApp, que el Internet en términos generales.
Y los hábitos posiblemente sean los mismos también.
Sí, probablemente los temperamentos cambian y las formas de expresar, pero es muy similar, digamos, lo que ocurre en términos generales, ¿no? Con un peligro adicional, que toda la información, eso yo lo hablo mucho en mi libro, que toda la información que ponemos en la nube abierta está en servidores de los Estados Unidos, ¿de acuerdo? Si Estados Unidos quiere cortarle a un país, no necesita un muro de cemento, córtele Gmail, Hotmail, YouTube, WhatsApp y Dropbox.
Se desconectan suficiente. Totalmente.
Quedó mudo y ciego ese país.
Lo sancionaron.
¿Sí? Claro, sí, es un ejemplo, ¿verdad?
Uh-huh, sí.
Ahoritica que acabamos de pasar el campeonato de programación de computadores en China, acaba de llegar porque nosotros manejamos eso desde la Asociación Colombiana de Ingenieros de Sistemas, en China no aceptan nada de Google.
De hecho tienen su propio sistema,
exacto,
que es el Badoo, creo. O
no, sí, pero ¿por qué, por ejemplo, en Colombia no tenemos nuestro propio WhatsApp? Pues se puede desarrollar, es un problema de desarrollo de software, los que hacemos software sabemos que ese no es el problema, ¿no? Es un problema de orden político y de comprender desde el Estado la dependencia que estamos generando nosotros. Ejemplo, si llegan a cortar YouTube, no hay clases en ninguna universidad de Colombia. Se acabaron las clases, los profesores ya no... Sí. Nada más quítenles el PowerPoint a un profesor, ¿sí? En la época nuestra uno iba a clase, ¿quién iba? Uno, con su tiza y echaba su
o cuento. O quítele a los muchachos el Facebook.
O quítele a ellos el Facebook.
¿Qué sería de ustedes sin el Facebook?
No. Claro, en YouTube tenemos de Asís, algo que es la tecnología de hace 40 años en realidad, lo que dice hace 30 porque le hicimos hace 10, mostrábamos cómo vivíamos en los centros de cómputo en los años 60, 70. No había correo electrónico. Nada más en eso, si uno a estos jóvenes uno les dice, escriban un libro de ciencia ficción que se llame No hay correo electrónico, ¿sí? ¿Cómo vivirían, no? Entonces, obviamente, esa es la realidad de la cultura. No estamos diciendo que eso lo evitemos, es inevitable, pero es una cultura distinta. Los niños o jóvenes que nacieron con internet puro, otros nos ha tocado pasar toda la historia, ¿verdad? Otros han un poquito.
Hemos sido anfibios.
Y algunos de ustedes entraron a internet, entonces ya...
Son anfibios, otros son nativos.
Sí, exactamente. Uh-huh. Y hay un movimiento llamado Ciencias para la Vida, que en YouTube hay un evento que hicimos hace unos años en Uniminuto, donde hay la influencia de la tecnología en el ser humano, pero ¿quiénes hablan? El doctor Reynolds, el médico del marcapasos. Hablo yo como ingeniero de sistemas, perdóneme que me ponga de primero de los otros, pero es que vienen los interesantes. Una antropóloga, ¿sí? Por el ser. Una filóloga, por el lenguaje. Ya no leen sino 128 caracteres, ¿sí? Una psicóloga por el bullying, un abogado por las leyes que quieren suprimir o no los derechos de internet. Y ese tipo de profesionales de las ciencias sociales unidos a las ciencias tecnológicas, pensando en cómo estamos siendo influenciados por la tecnología. Esto no es un movimiento en contra de la tecnología, poco el poner el ojo en el tema que puede generar un cierto peligro.
Oiga, y a ese grupo de Ciencias para la Vida en el que usted está, del que usted hacía mención, ingeniero, ¿le hace falta un hombre como con la mente de Rodolfo Ginás, por ejemplo?
Claro, muchos. Tenemos también la de comunicaciones, ¿no? Que sí. Se me olvidó mencionarlo. Sí, obvio. Hay un deseo de conformar más ese grupo y poder tener disertaciones, ojalá con el Estado que nos escuche, porque el Estado a veces entrega demasiado a las tecnologías y a las multinacionales, ¿no? ¿De acuerdo? Se entrega a la herramienta, sí. ¿No? Y no al concepto fundamental de lo que significa para una sociedad.
Ingeniero, usted fue uno de los primeros ingenieros en sistemas del país, ¿no? Usted hizo parte de esa...
Yo fui del segundo grupo de los Andes.
De los Andes, ¿cierto? ¿Eso es promoción de qué año?
72.
Del 72. Y en ese día me imagino que ustedes estaban ahí con lo máximo de la tecnología, lo que podía haber en ese entonces para Colombia en la época. ¿Cuál es el celular que usted utiliza hoy?
Un iPhone 6.
¿Sí?
Sí, claro.
Vea que yo pensé que usted utilizaba un celular que no estaba necesariamente a la vanguardia de la...
No, yo ando en la última tecnología. Sí. Y soy programador también. Soy programador y hago software.
Más bien, en esa época cuando se graduó, por ejemplo, del pregrado como ingeniero de sistemas, ¿se imaginaba tener ese tipo de celular en la mano?
No, era imposible. Mira, acabamos de hacer un programa de televisión desde Uniminuto que se llama Mi BIOS.
Sí, está puesto ahí en...
De acuerdo, mi BIOS, yo entrevisto a los pioneros de los años 70, a 21 de ellos, rector de la Universidad de los Andes, presidente de la IBM de esa época, bueno, gente muy importante contando la historia, ¿no? Sí. Y en y un evento que tenemos también de los 30 años, la tecnología de 30 años, en YouTube, te cuenta cómo era esa época. No, era imposible pensar que ese iPhone es más poderoso que el computador central de la Universidad de los Andes. Allá teníamos un solo computador central de 80 metros cuadrados de área con aire acondicionado. ¿Y sabe cuánto tenía de memoria? 8K.
No le creo.
8K.
Sí, y tarjetas perforadas, que ustedes se imaginan que eso fue antidiluviano. Sí, señora. Y programábamos con eso. Era otra época.
En 8K de
memoria de principal.
8K.
Sí. Para almacenamiento.
Para algoritmia.
Para algoritmo.
El almacenamiento era en discos duros de esos computadores.
O sea, ese es el procesador, o sea, 8K de procesador.
La memoria, es que el procesador es el que hace las operaciones.
¿Y los discos duros de cuánto?
No, eran discos duros de 500, no creo que llegaban a un mega.
Sí. Imagínese.
Si acaso 5 megas, bueno, después vieron los micros, yo lancé los primeros
micros.
Hoy en
día un mega no es nada.
Yo traje los primeros micros al país en el 80. En Semana hay un artículo que llama La máquina que cambió al país, uh-huh. y habla del 1957, primer mainframe, máquina gigante, y del 80, y me menciona porque yo traje esos primeros micros.
¿Usted para qué empresa trabajaba en ese entonces?
Yo era propia, una empresa propia llamada Microtech, y trajimos unas máquinas marca Radio Shack, al lado de Apple, y después llegó IBM.
Radio Shack era la
¿Y
la
se marca... los llevó IBM por delante?
No, IBM pues generó el estándar.
Sí.
Sí, eso sí era...
Innegable.
Sí, sí, innegable, ¿no? Innegable, y bueno... Y
los después poderosos.
Todo, y después vino todo, porque ya ni IBM tiene PCs. Sí. Los tiene Lenovo, sí. que son los chinos.
Eso es cierto.
Entonces se transforma todo, pero no nos imaginábamos nunca el poder. Si ustedes se acuerdan, si leen La María,
la de Jorge Isaac.
Jorge Isaac, cuando Efraín viaja a Europa y María queda deprimida, ese romanticismo de esa época, vino a saber de Efraín a los 3 meses, que estaba enfermo. ¿Sí? Hoy en día... No lo sabemos, que es instantáneo, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
Eso tiene que cambiar la mentalidad de las personas.
Bueno, ingeniero, entonces, este libro, oiga, yo no sé, ya me quedé con este libro. Sí, yo no sé quién lo subió, quién lo pasó, pero ya me quedé con este libro porque me interesa el tema y a mí me encanta un poco lo del apocalipsis. Qué pena que yo sea tan catastrófico, pero pago por ver el fin del mundo y el fin de la sociedad humana con todo esto que está haciendo. O el comienzo, que sí, sabe uno, sí. ¿no? Que venga después de
sí,
esto.
Sí.
Pero, ¿usted qué prevé? Sin ser ningún numerólogo, ni astrólogo, ni que nada de eso. Solamente un hombre que se sienta a pensar las transformaciones, los impactos que la tecnología ha tenido en la sociedad humana.
Y que
esto no es nuevo, ¿no?
No,
esto tiene...
Desarrollo de años.
Y del origen de los tiempos, porque la tecnología siempre ha acompañado al hombre, ¿no?
Sí, siempre, sí. Exacto.
Sí,
sí, sí. Mira, yo creo que también hay una falsa visión del poderío de la tecnología. Es decir, hacer tecnología es fácil para el que sabe hacerla. Es como cuando tú ves a un pianista y tú lo envidias, dices, uy, mira cómo toca el piano, ¿cierto? Y ese pianista se admira de que lo aplaudan, ¿sí? Porque para él es natural. Eso ocurre en el mundo de los que hacemos tecnología, ¿verdad? Eso no tiene ningún misterio si se sabe hacer. Entonces se van a inventar muchas cosas que son como juguetes tecnológicos, llamémoslo de esa manera. Yo creo que la sociedad, Nietzsche habla de una cosa filosófica que es el eterno retorno. Y dice que las cosas vuelven a su comienzo. Eso es filosófico, no se puede decir como una verdad absoluta. Pero fíjate que ahorita que están volviendo los tocadiscos de acetatos, ¿te acuerdan? Los sí, long plays,
claro.
Están volviendo, ¿no?
Y están carísimos.
¿No? Carísimos, ahora más caros que no. Yo tengo los míos originales en mi casa.
Todavía le dura.
Ah, eso dura.
Mi papá porque ya se le dañaron.
Eso fue hecho para durar toda la vida. No tiene la obsolescencia programada.
Fíjate que desaparecieron
por un
y
tiempo.
Volvieron. Es posible que la sociedad tenga un retorno de ese estilo y algún día diga, oye, qué rico reunirse en la familia para conversar, por ejemplo.
En la ¿cierto? Sala de la casa.
Cosa que ya se perdió, porque en la sala todos tienen el WhatsApp.
No, y cada pieza tiene su televisión.
Cada una su televisión, etcétera. Bueno, es transformación de la sociedad que...
El
tema mío no es crítico, sino observador de, uh-huh. ¿de acuerdo? Yo creo que esto va a dar una vuelta. Yo creo que el mundo se va a dar cuenta que esto de las redes sociales, esa magia, primero esa dependencia de la soberanía nacional puesta en servidores de países extranjeros.
Interesante, ¿no? Eso, la soberanía nacional puesta al servicio de servidores extranjeros.
Todo lo que dicen los políticos en los 128 caracteres de Twitter, uh-huh. están siendo analizados con Big Data.
Uh-huh.
Y si tú coges al político X y lo comparas con la política de Marx o con la política de Lenin o con la política capitalista, vas a encontrar el perfil, el patrón. Eso los tienen analizados.
Por eso a Petro seguramente desde el Big Data le dicen que esto lo puede llevar más a Venezuela, por ejemplo.
Sí, sí. Sin hablar, entrar en el tema, pues, hablamos, digamos, de lo que puede suceder en tantos aspectos.
Claro.
El año pasado hice un foro y una revista en Asís muy bonita con 7 jerarcas de religiones distintas. 7 jerarcas, o sea, hubo un obispo, un judío, estaba un musulmán.
Una persona, sí.
7 jerarcas reunidas en la misma mesa, hablando de tecnología, religión y sociedad. Y algo muy interesante, todos convergen a lo mismo. Cuando entran en el factor humano, en el tema ritual puede haber variaciones, en el tema filosófico de amar al prójimo y de todo esto es muy similar, ¿sí? Uh-huh. que es algo interesante. Entonces yo creo que el mundo debe tener como un núcleo al cual puede volver, ¿no? Porque estamos en el desaforo, ¿no? Las tecnologías y tal, y todos los días unas
y nos desbordamos nuevas. Con eso y nos dejamos impresionar.
Y nos desbordamos con eso y nos dejamos impresionar.
Claro, yo también sabe que siento eso, que puede llegar a pasar, y de hecho me parece que ya hay mucha gente, o mucha o poca gente, pero hay unas personas en el mundo que están dando esos pasos hacia adelante, que están diciendo, si en algún momento tuve la fiebre de hacerlo público todo, en este momento mi demanda inicial es que mi vida sea propia.
Mi vida, para mí.
Sí, y me distancio. No quiero decir con esto que se marginalizan de todo, pero sí toman una distancia de eso y dicen, con Facebook, más cuidado.
Claro, y manejar su ansiedad. Ajá. Cuando alguien muy publicador, llamémoslo así, en estas redes sociales pone, hoy amanecí con tal, la expectativa de qué habrán dicho de mí, sí, cuántos likes tengo, porque el like se volvió, yo lo llamo la moneda de la aceptación.
La moneda, ¿no?, de la
aceptación. Es la moneda de la aceptación. Eso genera ansiedad. Cuando el ser humano está preocupado de qué dirán de mí, cuántos calificarían bien lo mío. Además no existe sino el I like. Hasta hace poquito apareció el no like. Entonces, dislikes, ¿no? Sí, entonces digamos que eso genera también una psicología ansiosa de las personas. Que no la podemos medir todavía, tal vez con Big Data la pudiéramos medir, ¿no? Uh-huh. ¿No? Y aparece, obviamente hay cosas muy interesantes, por ejemplo, el Dow Jones disminuye la inversión cuando en el país hay mucha esperanza.
Increíble.
El Big Data analiza los sentimientos y ese país dice, este país está muy esperanzador. Esperanza significa que nos faltan muchas cosas, tenemos esperanza y esperamos para que lleguen. Ajá. Nosotros somos tal vez un país feliz porque tenemos muchas esperanzas, porque nos falta mucho. ¿Me entiendes? Entonces sí, ya comienzan a medir, son los sentimientos versus las finanzas, por ejemplo, ¿no? Y hay otro tema, para no alargar mucho, en el medio ambiente. Una consulta de Google consume 0,2 gramos de CO2, de energía. Cuando oprimes un botoncito de tu celular, estás consumiendo 0,2 gramos. ¿Por qué? Porque ese mensaje pasa por servidores que consumen energía. Esa energía se produce con agua, las hidroeléctricas. Entonces hay una relación entre el software y el agua. El algoritmo del software de la nube debe tener un concepto que lo llamamos software verde. Es decir, consume menos energía, así como queremos consumir menos papel, ¿verdad?
Sí, señor.
Cuando uno saca la platica en las... en el banco y dice, por bien de la naturaleza, si no saque la impresión de esto, ¿no? Uh-huh. Pero resulta que estamos consumiendo mucha energía también. Entonces, todas esas vueltas van a ir dando unos resultados de cambios en la sociedad. Eso, digamos, sea la parte esperanzadora antes del hecatombe que te gusta.
Oiga, hablar. Sí, ingeniero, qué pena que me haya ido por ahí, pero es inevitable conversar estos temas con usted porque tiene precisamente esas dos experticias, tiene el saber hacer, pero también el saber pensar, ¿no? Usted, en su caso.
La filosofía y la
tecnología. Sí, claro, sí. Con la ingeniería. Entonces, pues era inevitable no conversar de esto porque tiene que ver con esto de la sociedad transformada. Sí. No se sabe aquí, no entra usted en discusiones maniqueístas de lo bueno y lo malo, sencillamente está transformando.
Y hablo mucho de lo que en Uniminuto hacemos, en robótica, en sensores, ¿sí? En alertas tempranas para el crecimiento de los ríos que tenemos en Tena, por ejemplo, en el barrio digital. Es un tema muy bonito, la generación de energía caminando, por ejemplo, con la esperanza de crear el andén piezoeléctrico.
Interesante, ¿no? Eso también.
La robótica, en fin, y casi siempre lo que escribo aquí tiene que ver con nuestro mundo Uniminuto. Ya no estoy en Uniminuto, como le acabo de contarlos, acabo de terminar mi ciclo, ¿no? Ya lo
mencionamos. Ah, pero se aparta del Uniminuto, ¿sí?
Espiritualmente no, ¿no? Pero ya no estoy, digamos, pero no hablemos de ese tema. Lo que quiero decir es Uniminuto, que es un proyecto sagrado, porque el beneficio que le está haciendo al país es enorme. Y lograr inclusive que las tecnologías, más que puestas al servicio de un comercio, estén puestas al servicio de los seres humanos, que es lo que en Uniminuto pensamos todos, es un concepto de también mi libro nace de esa influencia de Uniminuto y su misión, ¿no?
Sí.
De tal manera que los técnicos aún en Uniminuto aún pensamos es en el entorno y en las personas, ¿no? Por eso un poco esta discusión se puede dar. Seguramente con un ingeniero, después en otro aspecto hablamos de la pura tecnología, ¿no? Uh-huh. Pero aquí pues es la mezcla sociedad, hombre, tecnología. Y eso es muy Uniminuto, ¿no? Realmente.
Muy bien, ingeniero. Pues hemos quedado antojados de conversar con usted más sobre estos, estas transformaciones.
Sobre esta sociedad transformada.
Sí, estas transformaciones que se están dando. Está puesto entonces aquí en el stand de Uniminuto, en el piso 2.
Están 110.
Del pabellón de universidades. Estas y otras publicaciones que nuestra universidad le presenta a Colombia. Es una publicación de Uniminuto y Computer World, ¿no?
Computer World, que es donde yo publico.
Que es donde usted publica. Esa es la revista especializada, ¿no?
Sí, sí, es la revista que publico, escribo permanentemente. Hay 70 artículos, creo, que tratados de allí.
Muy bien. Ingeniero, muchas gracias por estar aquí en la radio de Uniminuto, en Uniminuto
bueno,
Radio.
No, bueno, muy amable. Muchas gracias a ustedes por esta invitación.
Gracias a ustedes.
Y sigo siendo Uniminuto.
No, claro.
Es que es clarísimo que uno, cuando estuvo en Uniminuto, siempre será Uniminuto.
Tiene el sello puesto.
Absolutamente, y estaremos muy presentes de alguna manera.
Que así sea, ingeniero, porque de verdad que es necesariamente es como las mentes como la suya para orientar más cosas en nuestra universidad. Y si no es así, pues al menos desde un salón de clases.
Claro.
Y este al menos no es menospreciando, ni más faltaba, sino que es quizás un espacio mucho más pequeño, pero su impacto es mayor al tener a unos estudiantes, unos futuros ingenieros en el país, al servicio del país, gracias a sus conocimientos.
No, muchas gracias a ustedes por tenernos en cuenta en estos esfuerzos de publicar.
Muy amable, profesor.
Bueno, muchas gracias.
Son las 3 de la tarde, 37 minutos. Vamos a hacer una pausa y en segundos continuamos con más información. Estamos aquí en la Feria Internacional del Libro de Bogotá. Regresamos en segundos.
Para la feria y con Uniminuto va a estar.